en el estudio, pero antes queremos recibir a una reina que está con nosotros. Hola, Carola, ¿cómo estás?
Hola, qué lindo estar acá.
Qué lindo que estés acá, Carola, y qué lindo que estés manejando las nuevas tecnologías.
Vos viste con qué facilidad, ¿no? Tuve 3 horas y media para hacer una historia de Instagram. Pero, bueno, ahí estamos,
¿Estás aprendiendo a hacer historias de Instagram?
Ponele. No quiero, viste que es un tema, la red, no quiero quedar atrapada, pero estamos.
Pero es muy difícil, ¿te tentás?
Me tiento, miro, pero soy rara, publico poco, hago tengo una manera rara y me la permito porque me parece que es un algo tan potente que vale cualquier rareza en el sentido de no quiero caer del todo, ¿viste?
Claro, aparte no hay protocolo, podés hacerlo. Lo que me da la impresión es que sos una chusma. Me entras a mirar. No publicas.
Miro y... No es que no publico, publico. Pero poco, digamos. Pero miro y a veces no miro y... ¿Qué sé yo? Tengo... A veces me encanta, a veces me parece una boludez total. Por momentos,
como casi todas las cosas de la vida, ¿viste?
Casi todo, ¿viste?
Bueno, no está depende
en qué momento.
Depende de qué momento... ¿Y en qué momento te agarramos de tu vida?
¿En qué momento qué?
De tu vida te estamos agarrando ahora.
Precioso.
Qué lindo.
Precioso momento, sí. La verdad que como muy muy sobre mis pies, no sé, como muy yo misma. Sos vos, diríamos.
Ahora sos vos.
Soy yo. Me siento muy yo, sí. Me siento muy así, como muy quien soy, muy agradecida. Creo que el agradecimiento trae mucha felicidad. Y que no es al revés, no es que cuando uno está feliz hay que agradecer, sino que la gratitud trae felicidad. Entonces siento mucha gratitud en este momento por varias cosas.
Y en este asunto de la gratitud, estar en un lugar pleno laboral también, ¿no?
Sí, y absolutamente. Y además con una alegría a todos y con una onda, porque es tan importante. Porque nosotros vemos la obra y lo que hacen los actores, pero en el detrás, sobre todo en el teatro, la energía, que es una palabra que está un poco vapuleada, pero realmente son uno labura con el otro en vivo, con la energía del otro y con lo que está pasando en el día del otro. Entonces es tan importante estar bien todos como grupo antes de subir al escenario. Que bueno, y eso está pasando, pasó desde el inicio.
Estamos hablando de la obra Sin Filtro,
sí, claro,
que estás haciendo con el Puma Goiti, entre otros actores, ¿no? Que tiene funciones miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ahí en la plaza.
Estamos con Carlos Santamaría también y Muni Seligman en el Paseo a la Plaza. Dirige Marcos Carnevale, una obra de Florian Zeller. Y está buenísimo.
Están haciendo la de miércoles a domingo. Y una cosa que decías con respecto a los compañeros de trabajo y esto... Ustedes los actores tienen una característica que no es muy común en los demás trabajadores. Ustedes cambian el grupo de compañeros de trabajo cada tanto, ¿no? En general la gente cambia el compañero de trabajo cuando se va de ese trabajo y hace otro.
Exacto.
Ustedes en el mismo trabajo, digo, está la obra y después está el programa de televisión y después viene otra obra y después viene la gira.
Estamos acostumbrados un poco al duelo, ¿viste? Hay unos pequeños duelos permanentes, pero pasa que por otro lado, cuando compartí ese, a lo mejor, breve lapso con los compañeros, es como irte de campamento, es como irte de viaje, es como meterte en un transatlántico y cruzar el océano. O sea, no es una convivencia ahí, hasta ahí.
No.
Es una convivencia plena, ¿entendés? Y sobre todo en el teatro, porque en la tele, primero que tenés diferentes escenas y tenés un corte y no tenés siempre los mismos compañeros, en la diferente escena, te vas al camarín, volvés.
Son muchísimos más y ahí están todos los técnicos.
En el teatro es, primero, es siempre el mismo grupo y siempre la misma letra, la misma escena. O sea que en esa repetición, que no la es tanto porque uno no es siempre el mismo, el público no es siempre el mismo.
Todo eso que cambia en el teatro cada noche.
Todo eso que cambia en el teatro cada noche, que se resignifica lo que uno dice. También si uno está enojado con el otro y le tiene que decir te odio, no sabes la potencia que se vibra, ¿entendés? Entonces, bueno, hay que... Parte de la felicidad es que nos está yendo bárbaro, que a la gente le encanta, que está yendo muchísima gente, y que a veces nos pasa que salimos del escenario y nos abrazamos los cuatro como si estuviéramos de fiesta, sí. Ajá. Sí, sí. Estamos contentos.
Igual... O sea, no dudo para nada de tu palabra, obviamente, pero viste que nos pasa habitualmente cuando entrevistas actores, nunca te dicen, esta vez me tocó un grupo malo.
No, bueno, es difícil de decir, pero yo igual, a ver, esto, como es teatro, vamos día a día, o sea que esto es lo que está pasando hoy, el teatro todo se mueve, pero como tampoco hay que alimentar al monstruo mientras el monstruo no está, no le demos de comer al monstruo, ¿viste? Entonces, me gusta pararme en lo que está sucediendo. Esto es lo que está pasando hoy desde que arrancamos, y es un montón. Así que sí, es difícil que un actor te diga, sí, nos llevamos como el culo, o no nos
hablamos. No, simplemente que no diga, nos estamos llevando genial. En general siempre nos estamos llevando genial.
¿Vos decís?
Sí, hago muchas entrevistas de estas.
Mira, sí, no sé, bueno, está bien, ojalá todo sea verdad, yo soy muy crédula.
No rompamos la ilusión, todos los elencos de todas las obras siempre se llevan bien.
No. Por eso digo, energéticamente pasan muchas cosas, porque se juegan con las emociones, no joda, ¿viste?
Y cuando tuviste una mala experiencia alguna vez, te ha pasado de que bueno el grupo no funcionó, o algún participante...
Pocas veces me pasó, Sí, pero en general eso. Pocas veces, sí. Es un espanto. Es un espanto. Es un calvario.
Otra vez ir a verlo.
Te duele el cuerpo, es enfermante. Es horroroso llevarte mal con alguien.
¿Te bajaste de algún proyecto porque hubiera alguien con quien no tenías ganas de trabajar?
No, pero se suscitó alguna vez energías imprevistas que llevaron a que haya mucha tensión y que entonces eso que es una celebración y que además es un ritual, porque hay algo de en la reiteración, por algo es un ritual, porque tiene que ver con partes. Cuando hay algo en ese ritual que no tiene que ver con la celebración o que se interrumpe porque alguien no habla con el resto o algo así, es ponerte una mochila de 200 kilos encima antes de salir. Es espantoso. Hay personalidades más aguerridas o más querellantes. Yo no lo soy. Hay gente que, viste, que por ahí en la rivalidad o en la pelea,
le gusta, como se sienten bien en eso.
Ay, no, yo no, a mí déjame de joder.
Claro.
Déjame de joder.
Pélense ustedes.
En paz, por favor,
ustedes,
chicos.
Yo estoy en mi camarín cuando...
No, nos agreguemos un problema en algo que tiene que ser lo laboral. Manejemos qué hacemos con los egos, que es todo un temazo.
Que es todo un temazo, porque es gente que vive de exponerse. Mira lo que es. Mira lo que pasó.
¿Qué pasó?
No te fijaste lo que pasó.
¿Qué?
Sí, se lo hablaron los informativos. Sí, se va al informativo,
¿qué
estamos hablando?
¿Qué está pasando?
Y ahora vamos a tener que ir al informativo, porque si no, no vamos
no,
a...
No, pero hay que informarse.
Hay que ir al informarse, porque que son las 3:30 de la tarde, ¿qué pasa?
Y vamos al informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 15, 30 minutos.
El gobierno pedirá colaboración a las provincias en materia tarifaria para el sector energético.
El presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que la semana próxima se va a reunir el Consejo Federal de Energía y allí el gobierno nacional le va a pedir a las provincias ayuda para financiar el anunciado aplanamiento de las tarifas.
Se van a establecer acuerdos para la aplicación de este segundo punto, que es de la tarifa social, donde el gobierno, por problemas fiscales, nos va a pedir a las provincias ayudar en el financiamiento de lo que se deje de cobrar por posponer un bimestre de la aplicación plena de esa tarifa social y de esa resolución.
Además, Cornejo aseguró que no van a haber más aumentos en el año y que el sendero ya está trazado en las audiencias públicas. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
El Ministerio de Agroindustria estimó en más de 79 millones de toneladas la cosecha gruesa en la Argentina.
Estará compuesta por 37 millones 600 mil toneladas de soja y 42 millones de maíz.
Las cifras significan una caída en las proyecciones iniciales de esta campaña de 29% para el poroto y del 18% para el cereal.
Deportes.
La información de Racing con Fabián Codrila. Noche de Copa Libertadores para Racing. La Academia intentará mantener la punta del grupo E. Para eso deberá ganarle al Vasco da Gama. Un Racing con un par de variantes obligadas. Neri Cardoso afuera por un inconveniente muscular. Y el Pulpo González por suspensión. Los reemplazarán Matías Saracho y Augusto Solari. Los 11, Musso será el arquero. Sarabia, Sigali, Donati y Alexis Soto. Neri Domínguez por delante de la línea de 4. A la derecha Augusto Solari, Saracho y Centurión. Por la izquierda, los puntas, Lisandro López y Lautaro Martínez. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
Entre Leu, temperatura 28 grados, humedad 20%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 27 grados 8 décimas, sensación térmica 30 grados, humedad 67%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Ja, 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 ja.
La adicción al juego no es un chiste. Si tenés problemas con el juego o conoces a alguien que los tenga, acércate a Jugadores Anónimos. www.jugadoresanónimos.org.ar.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, problemas, posibilidades, conflictos, los espero todas las noches en la radio de todos.
El sábado 21 de abril, dos referentes del folclore latinoamericano celebran la obra de Violeta Parra y Gustavo el Cuchi Leguizamón. Mariana Baraj y Fernando Barrientos presentan su disco Cuchi Violeta 100 años en el Teatro Margarita Xirgu. Sábado 21 de abril, 21 horas. Mariana Baraj y Fernando Barrientos le cantan a Violeta Parra y al Cuchi Leguizamón. Entradas en Plateanet.
Tira Nacional, segundo tiempo. José Luis Romero desde Córdoba. Martín Rubinstein, Estudios Centrales. Toda la información deportiva. Lunes a viernes, 19:30. Nacional. La radio del Mundial.
Hoy, a las 19 horas,
en el auditorio de Radio Nacional
y en coproducción con Sadaic, recibimos al grupo Tupán Hoy
y Matías Galarza.
Ese amor, ese sol que alumbra la vida.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Hoy, 19 horas.
Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555.
La entrada, libre y gratuita. Transmite
FM 98.7
Nacional Folclórica. Nacional, la radio de todos.
Ahora Nacional en todo el país.
3 de la tarde, 35 minutos.
Nos escuchás también en San Martín de los Andes
por AM 1440.
Hola, ¿cómo están? Soy Graciela Borges, les dejo un beso grande y les pido por favor en esta radio que amamos tanto que nos escuchen los domingos a la 1 en punto de la tarde en mi programa Una Mujer. Les va a encantar, hay entrevistas realmente preciosas. Un abrazo enorme.
116-584-0870 WhatsApp Nacional.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Tienes que decirnos cómo se llama este tema, quién canta y quién es su autor o autores o autoras o autoras. No sé, ¿alguien está llamando por este tema?
María de Mendoza, también José Luis de Jujuy, Gabriel de Uquillo, Córdoba, Daniel de Mendoza, Rubén, entre
otros. Entre otros están llamando entonces de todo el país para decirnos cómo se llama esta canción. ¿Vos sabés quién canta? ¿Sabés todo? No digas nada.
Solo digo que
Ojo a la pista que vas a
ver. No, porque son que son amigos de mi madre, su familia amiga de mi madre.
Ah, mira.
La tía íntima de mi mamá.
Tendremos que ir a buscar entonces todas las amistades de tu mamá para saber exactamente el árbol genealógico. Para saber. Estamos hablando con Carola Reina, que protagoniza Sin Filtro junto con Gabriel Goiti, Carlos Santamaría y Muni Seligman los miércoles a las 20. Tienen distintos horarios.
Ay, ¿viste que
los miércoles es más temprano, a las 8 y media. Los jueves a las 10.
No confundirme.
Los viernes a las 8, los sábados a las 10 y los domingos a las 7.
Sí, esto va a ser, esto es por ahora porque estamos compartiendo sala, pero bueno, ya después se va a equipar. En mayo va a estar un poco más prolijo. Pero sí, por ejemplo, hoy es a las. Mira qué raro. Ayer 8:30, hoy a las 10 y mañana a las 8. Entonces yo digo, ay, Dios mío, me tengo que poner un recordatorio.
¿Lo anotaste en la heladera? ¿Lo anotaste en la puerta de la heladera para saber qué día tenés que ir?
Me estoy acordando. Bien,
se ve que tenés muchas ganas de ir.
Estoy
se ve que la estás pasando bien.
Se ve que te copara.
Acá tiene una pequeña síntesis de la obra. A ver si esto es así. Ellos componen un matrimonio inalterable, vos y tu personaje y el personaje de Goiti, que invitan a cenar a un amigo de toda la vida, Carlos Santamaría, supongo, a quien hace mucho que no ven, ¿no? Y este muchacho, que recientemente divorciado, llega acompañado por su amante conquista.
En realidad hace mucho que no lo vemos porque hace muy poco, a unos meses, se acaba de separar de mi íntima amiga.
¡Ay, qué tema es!
Pero que hay, y somos como, éramos como un, viste, como un cuarteto así, de ir a veranear juntos y demás. Y él se y él de un día para el otro la deja a mi amiga y se engancha con una chica de 28 años que podría ser nuestra hija, digamos. Entonces ese es como el disparador.
¿Qué tema ese? Porque viste que se hace el reparto de los muebles, de lo que fuere, y de los amigos siempre.
Sí,
y ¿con quién te quedas?
Sí, y además sobre todo la digamos la rareza de la obra, la gracia, el gancho dramático teatral es que los personajes dicen lo que piensan.
Uy.
En la obra. Entonces, a mí, hago un paréntesis, a mí este autor, yo lo amo porque fue
el del padre, ¿no?
El del padre, de la obra que hice, la última obra
con
que hice
Soriano.
Con Soriano, que no tiene nada que ver con esta. Sin embargo, teatralmente, no sé si la vieron, el padre, además, sí. Bueno, tenía como ciertas cosas que como espectador y te iba enganchando muchísimo. Aquella obra tenía que ver con un padre con Alzheimer, y si, pero había personajes que se repetían la ropa y era como el padre confundía
cosas,
y como el escenario se iba despojando de muebles sin que vos te dieras cuenta hasta que quedaba todo blanco. Bueno,
que era la mente del padre.
Era la mente del padre. Bueno, ahora él tiene recursos. Este recurso de decir lo que piensan hace que vos puedas ver mucho más allá de la anécdota. Entonces puedas ver maneras de pensar, una manera masculina, una manera femenina, cómo no se dice muchas veces lo que se piensa, o casi nunca, incluso en ámbitos en donde uno cree que sí.
Que se está diciendo
porque,
la verdad.
Claro, a ver, porque uno, si, bueno, a ver, en un ámbito por ahí laboral formal, en el banco, cuando estoy cansada y hago la cola, no le digo a la docente que me atiende, la puta que te parió. No, sin embargo, en la casa, con el marido de una pareja que se quiere, se lleva bien, tampoco.
Es que hay un punto en que la verdad es insoportable.
Claro.
¿No? Es eso.
No, y a veces, bueno, claro, a veces la verdad no conviene, mucha.
Pero aparte, es también como un. Hay un punto en que la mentira. Yo creo que por un lado que la verdad está sobrevalorada. Pero hay un punto en que la mentira sirve como para aceptar las relaciones.
Si bueno, a esto voy.
Si todo el tiempo te estoy diciendo todo.
A esto voy. Tiene algo políticamente incorrecto la obra. Y es que. ¿Qué pasa? Que yo creo que frente. Porque no solamente esto que hablábamos recién, que es muy cierto, quién se queda con los amigos, quién la repartija, sino que esta modificación en lo que era una estructura para ellos conocida en el matrimonio, claro, los deja culo para arriba a la pareja, porque aparecen temores, replanteos, la juventud de la otra es excesiva. Entonces, yo creo que es como...
Si el otro lo hizo, ¿por qué no me podía llegar a pasar a mí? Le pasó a mi amiga, ¿por qué no
puede pasar a mí? Ella se inseguriza con respecto a la edad, él le pasan cosas con respecto a la libertad, y entonces yo creo que reaccionan como reaccionan un poco los animales frente al temor, o frente a la... Hay algo de supervivencia. Entonces, bueno, ella es un poco... Ella tiene una estrategia, pero no es que yo... la verdad la quiero defender porque la hago, pero creo que tiene que ver con la estrategia de cómo hacer para sobrevivir frente al maremoto, y sobreviven. Pero bueno, no siempre, es un poco, cada uno piensa lo que quiere, cada uno ve lo que quiere ver. Cada uno se pone el anteojo con el color que quiere.
Es que hay un punto en que disimulamos para llevarnos bien, pero cada uno piensa muy distinto sobre casi todas las cosas con casi cualquiera.
Exacto.
Incluso con la gente que está más cercana a vos. Digo,
Bueno, ese es el atractivo de la pieza, que digamos que, además de que sea una comedia divina, es una comedia, viste, como exquisita, porque tiene algo, no sé, tiene algo sutil, encantador, pero a la vez te va como la gotita que va horadando la piedra.
Horadando la piedra, efectivamente. Eso hace la gotita.
Y entonces, claro, es como, uy, esto a mí también, esto a mí también. Entonces tiene como una base, ¿viste? A mí me gusta mucho el afiche de la obra francesa, que es el matrimonio. Está, porque allá la hace Daniel Auteuil, el del placar y tal. Y la actriz...
La está haciendo ahora.
Sí, y la actriz, la escribieron para él. Y la actriz justamente es la que hacía de hija en El Padre, allá en Francia, también. Uh-huh. Así que me gustaría hablar con esa actriz.
Claro.
Porque,
sí.
Bueno.
Sos vos.
Sí, pero ellos están en el afiche de allá, están dados vuelta, como si colgaran boca abajo. Ella está con el collar para abajo, él con la... porque es así, es como que esta situación los deja dados vuelta, ¿entendés? Así que...
Y
muy identificable todo.
¿Vos usas muchos filtros?
¿En qué sentido?
En tu vida cotidiana.
Ah, pensé que es el Instagram.
Te digo, que es casi lo mismo.
Por eso, digamos, casi lo mismo. Porque está relacionado.
Sí.
Uso muchos filtros. A ver. Mira, no quiero hacerme la no sé qué.
No te hagas, por favor.
No me hago nada. Uso filtros, por supuesto. Trato de filtrar sobre todo aquello que me hiere mucho, y trato de no herir en lo posible, pero últimamente trato de estar un poco más en concordancia conmigo misma. A ver, como te dijera, no serme tan infiel a mí misma, ¿entendés? No estar tan divorciada de lo que pienso, lo que hago, lo que actúo, lo que muestro, lo que creo. Estamos muy fraccionados, porque sí. La foto que subo no tiene nada que ver con lo que me pasa, y la...
Sí, sonreímos para el Facebook.
Dale. Entonces, trato de estar un poquito más cerca mío cada vez. No quiere decir que no ponga filtro, los repongo, pero estoy un poquito menos... fragmentada que en otra época.
Dependés menos de la mirada de los otros también.
Creo que sí. Debe ser. Ay, sí. Qué suerte. Un poco menos.
Claro, sí.
Porque no.
No, pero aparte teniendo en cuenta que tu trabajo, tu profesión es estar pendiente de la mirada de los otros.
Sí, pero vos sabés que me está pasando hace unos años que mientras menos... carga le pongo a eso, más libre me siento, pero mucho más libre.
Pasa que tienes que estar segura para poder ponerle menos carga. Sí. Digo, porque cuando apenas empezás a trabajar, tus primeras películas, tu primer programa de televisión, y sale una crítica y dice, y esta chica nueva no sé qué, te destroza.
Sí, pero a ver, yo a veces soy, tengo...
Hoy ya no.
No, pero te dijera, a veces creo que... esta profesión se ve que a mí, viste, por algo la debo haber elegido. Yo no sé si pude jugar tanto de chica, porque era como una chica demasiado responsable, viste, demasiado consciente de todo, que ahora me estoy dando cuenta con un montón de mandatos, como de, mis padres hacían mucho lío y yo me tenía que portar bien, ¿entendés? Entonces, me da la
sensación... Además, siempre, viste, supongo que lo han dicho, la imagen de la actriz intelectual...
¿Doy yo?
Sí.
¿Doy eso?
Dabas.
Ajá, mira.
Estabas más suelta.
Sí, bueno. Claro, viste, porque además doy imagen de fría, doy imágenes de cosas así. O gente que al principio dice, uy, viene esta... Uno será muy hinchapelotas o tal cosa. Y pues, ay, che, no, era recopada. Yo digo, ay, qué loco, ¿qué pasó? ¿Cuánto te...? Bueno... esas cosas.
Yo pensaba tan mal de vos hasta que te conocí.
Hasta recién. Bueno, mis viejos eran muy, 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 como te digo, bastante, qué sé yo.
¿En qué ámbito?
Mi padre, productor, de tele y tal, y de así, mundo del espectáculo, y mi madre queriendo a ver si, en un momento quiso ser actriz, así fue como lo conoció, después no fue actriz, pero mi madre también, una familia muy histriónica además, y como una especie de rebelde, claro. Entonces un poco como como película de, ¿cómo se llama?, de un poco Cázares, ¿viste?
Claro.
Digo, no se arrojaban ni vasos de whisky, no, pero un poco como...
Era tensión y...
No, más vale como intensidad, rareza, viajes, reencuentros, se casaron y se separaron tres veces.
Ah, no era una familia tradicional.
No era una familia tradicional. Entonces yo era Mafaldita, que era como la que tenía que hacer todo bien, hija única.
Claro, acá alguien tiene que ser tradicional, lo que hace
alguien
yo.
Tiene que más o menos portarse bien.
Era tu manera de rebelarte, era distinto a lo que hacías.
Exacto, pero entonces creo que el permiso para jugar y mi payasa y todo, que está mucho en el trabajo, me parece que yo no he puesto tanta neura en el trabajo, ¿entendés? No es algo que esto me decís, la crítica, no sé si es algo que a mí me ha pesado. Es como si fuera ahí un espacio bastante libre para pasarlo bien y jugar.
O sea, ¿la crítica nunca te preocupó? No,
la crítica duele, la crítica a veces hiere. Cuando suponete que vos estás haciendo, porque hay algo que no se puede medir ni con la crítica, ni con los amigos, ni con nada, que es lo que significa el proceso artístico, porque no es solo lo que yo espero, lo que no tiene que ver esto que estamos hablando, no es con la expectativa, yo le estoy sacando expectativa, esa es la palabra,
claro.
En la medida que le saco expectativa, mejor me vas,
claro.
¿Entendés? Pero se pone tanto en juego desde lo grupal, lo personal, lo que fue, y viene un amigo y dice, che, está buenísimo, me cae de risa, buenísimo, y decís, ah, qué corto a veces, ¿no? Como que no,
vos pusiste todo un proceso que te llevó mucho tiempo, sí. Y en el que involucraste un montón de cosas y
claro,
ah, sí, le pasa bien,
es genial, che, me cago de risa, ah, buenísimo, genial, está genial, sí, me cagué de risa, sí, vamos a comer, y decís, ah, okay, bueno, pero no puedo pretender que eso, ¿no? Que eso se tengan por qué saberlo. Eso mismo pasa cuando el crítico por ahí dice, yo qué sé, y la correcta, Carola Reina, dice, la correcta. Nunca me han dado con un caño grosso, que debe ser muy doloroso, pero o esto mismo, o ponen a tu compañero, o por ahí hablan bien de esos tres, son tres, y supete que hablan bárbaro de dos. Y le dan a una, decís, uy, boludo. Eso duele porque no es comparable el tipo que va a mirar con una pluma, qué antigüedad, con una, como a mirar así, a ver qué escribo, a todo lo que se puso, ¿no? Entonces la crítica, nunca me importó mucho que dice la crítica, pero sí duele cuando viene mal barajada, cuando viene con mala leche, o cuando viene, digo, uy. Qué fácil es criticar, ¿no?
Y entre colegas, entre colegas que respetás y que admirás, digamos, y que te respetan y te admiran, ¿hay devolución sobre el trabajo? O...
Sí.
¿Sí?
Sí. O sea que, bueno, qué sé yo, hay gente con mala leche, como tengo.
Obvio,
un vecino,
sí,
que
sí.
No sabes el vecino que tengo, que es una mala leche total.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué? ¿Qué
hace? Ah, porque, bueno, he padecido un vecino.
¿Qué te hizo?
Pero no importa, deja, estamos ahora... Por suerte, el hijo le gusta la música, eso nos une mucho porque es un gran gusto musical. Bueno, pero qué decir, hay gente, esto, ¿no? Complicada o peleadora, como lo hay actores también. Pero yo, a mí me encanta ver no me sucede ver a los colegas como enemigos cuando están en la platea, no me pasa, no me sucede. Uh-huh. Salvo que diga, sé que fulano...
Sí, bueno, sí, alguna hora.
Me detesta, no sé. No. Pero no me pasa eso. Y hay algunos, no tantos, pero hay algunos muy generosos y muy buena onda y como muy abiertos. O sea, yo creo que también el otro actúa un poco, depende también de cómo vos lo mirás. ¿Okay? O sea, si vos le entregás ese poder al otro... El otro se lo toma.
¿Qué, cuando vienen y te dicen que está quién en la platea, te pones nerviosa?
Ay, es tan absurdo, subjetivo e irracional que ahora lo que pido es que no me digan quién está. directamente. No quiero saber quién está, porque no responde a ningún patrón. Es como las aerolíneas ahora que decís el pasaje, el precio del pasaje.
No sabes por qué sale ¿por eso. Qué? Sí.
No entendí. Sí, sí, sí. Porque antes era, bueno, a medida que lo compro qué? Antes, más barato. Ahora
¿por qué es más caro Mendoza que Santiago de Chile?
Ahora, no hay tutía, no se entiende. Bueno, a mí me pasa eso, que es como que de golpe viene, no sé, viste, qué sé yo. Coppola, viste, sí. Una antigüedad, bueno, pero y si soy genial. Y de repente vino, no sé, qué sé yo, viste, un compañero que adoro y que está todo bien, y se ve que hay un lugar donde uno o le quiere agradar o porque no hice la película que él dirigió y me hubiera gustado, y se coloca el crítico. Y es una mierda. Cuando aparece el crítico a mirarte mientras actuás,
¿ah, sí?
Es una mierda. Y lo pones en lugares rarísimos. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cómo ejercen, cómo ponen nerviosa los parientes más cercanos. La madre, ni hablar. Madre, padre, el elenco tiembla, ¿viste? Cuando viene una madre.
Pues se lo juntan todos al principio y ya está.
Es muy loco, pero si viene mi mamá con mi... Me decís, bueno, que... La mamá pone nerviosa, bueno, así mismo...
Mi mamá me pagó la clase de teatro, mi mamá no me puede poner nerviosa.
Es rarísimo. Entonces se filtran como la mente es tan habilidosa, cuando quiere joder, jode, y no sabes por qué. Así que yo ahora digo, no me digan quién viene. Claro. Total, la intención, lo que quiero es hacerlo siempre bien y sentirme siempre lo más libre que puedo, a ver si viene algún enano... Viste, así que se me meten en la célula.
Termina una función. ¿Qué hace que vos creas que la función fue buena o mala?
Bueno, también es muy subjetivo. A veces uno por algún motivo la pasa un poco peor. A veces haces dos furcios y decís, uff, y empezás a decir, uy, que no furcie de vuelta. Y es un viaje personal, claro. Y a lo mejor la función está genial y vos estás sufriendo porque tuviste dos furcios.
Entonces te cambio la pregunta. ¿Qué es lo que hace que al final de la función vos digas, estuve bien o estuve mal?
No sé. Estar ahí. Yo creo que el momento que estás ahí, conectado con el otro y libre de estas críticas. Yo creo que es esto, cuando uno se pone crítico por algún motivo, se hace cargo. A veces uno se hace cargo. Vinieron 10 compañeras del colegio. Dices, ay, qué lindo, qué lindo. Y de golpe sentís que está lenta. Dices, uy, está lenta. Oh. Y empezás a... como querer, dale. Y a ver, más rápido, y el pie al otro, dale, apurar. Y decís, yo ahora descreo de eso. Yo ahora digo, cuidado con la neura de cada uno, porque ¿quién me dijo que está lenta? ¿Porque yo la estoy viviendo lenta? Yo qué sé. Y por otro lado, cuando voy al teatro, yo qué sé, no sé si hoy está más lenta o no.
No vengo todas las noches,
en el momento presente, ¿entendés? Mm-hmm. Entonces estoy tratando de salir de todos esos lugares. ¿Qué creo? Sé también, sé que estamos todos... Bueno, a ver, también allí, por ejemplo... Acá se ríe mucho la gente. Sería muy raro que un día no se ría nadie. No se riera nadie. Y sin embargo también pasa que a veces decís, uy, che, hoy no aplaudieron en medio del chiste. O, qué raro, hoy no funcionó tanto este otro. Y sin embargo por ahí tenés un aplauso final con la gente toda de pie.
Claro, decís, estuvieron escuchando más.
Yo soy un boludo, una boluda. Que ay.
¿Me amargué?
Entonces ahora, pues, la clave, y por eso te digo y hago hincapié en que este grupo está todo como muy... unido en ese tipo, en no caer en ese tipo de trampas, es, decimos todo el tiempo, humildad, recordar que nadie vio la obra y nadie sabe cómo es, y tener cuidado de, a ver, o poder mejorar o trascender cosas del propio carácter que se reflejan en el escenario, o sea...
Claro.
Decía, ¿qué podemos hacer para que esta obra el día de mañana no solo sea recordada como un éxito, qué linda, qué bien nos fue, sino, ¿qué aprendí? Entonces, parte de esas creencias, de esa neura, de ese, todos están lentos menos yo, ¿qué?
¿Viste? Demuestra que estás en, como decías al principio de la nota, estás en un buen momento y estás segura de todo lo que estás haciendo. Y estás básicamente segura de la elección que hiciste o no hiciste esta obra.
Creo que sí, ¿no? Sí, debe ser. Sí.
¿Qué pasa cuando elegís una cosa y el tiempo que empezaste te diste cuenta que te equivocaste? ¿Te pasó alguna vez?
Sí, claro. O que no funciona como...
Está bien, por ahí bueno, no funciona por cuestiones...
No, que no funciona por público. ¿Eh?
Okay.
No, que no va bien. Okay. Sino que hay algo que salió mal. Mm. Como de... No era así.
Porque supongo que por un lado la alegría que te da ir todas las noches a un lugar sí. donde las cosas funcionan debe ser bastante comparable con el bajón de tener que ir todas las noches a una cosa que no funciona.
Sí, es horrible. Pero, bueno, a veces pasa que... también o podés trascenderlo y cagarte de risa, pasa poco, pero también podés irte, te hablo de las dos cosas porque sí. he podido hacer las dos, te podés irte antes, pero bueno, qué sé yo, no hice un proyecto en el momento que era Señor y Señora Camas uh-huh. en Canal 7 que parecía que iba a ser fantástico y que realmente fue, que se enmarañó todo de una manera que no salió.
Claro.
No salió para nada como uno creía que iba a salir. Y entonces...
También con Goiti, ¿no?
Sí.
Que él en un momento dijo, yo no tengo ningún problema en ponerme el fracaso al hombro.
sí, esto... Pero a veces hay fracasos. Esto más que un fracaso fue como un lío, ¿viste? Yeah. Una cosa que no se entendía bien.
Sí.
Entonces, bueno, ahí desde que nos hemos reído, pero reído de decir... ¿Qué es esto?
¿Qué estamos haciendo acá?
Sáquenme de acá, o no sé qué, o por qué, o de qué. O realmente agruparse y reírse. Y bueno, y yo de ahí pedirme antes también.
Claro. No. Es insufrible cuando hay que poner el cuerpo.
Sí, porque llegó un momento que ya estaba, ya habíamos probado todo, bueno, ya.
Gabriel Goiti, Carola Reina, Carlos Santamaría, Moni Seligman, en unos horarios que son así. El miércoles vas a las 8:30, el jueves a las 10, el viernes a las 8, el sábado a las 22 y el domingo a las 19.
No te podés quejar, tenés de todo.
Exactamente, mira, no llego o si me hace muy tarde, no importa.
Exacto.
Hay un día para vos. Sin filtro, se llama la obra de Florian Zeller, está ahí en la plaza. Te agradecemos mucho, Carola, que hayas venido a contarnos.
Gracias, muy lindo.
La verdad que, bueno, siempre es lindo tenerte. Y entonces la obra acaba de empezar y viene muy bien,
así que tienen un rato para...
¿Sabes los horarios bien? ¿Sabes qué día
tenés que ir? Dármelo, sí, bomba.
A ver si lo sabes.
Claro, te lo digo, mira, miércoles 8:30, hoy jueves 10:00, viernes 8:00, sábado 22:00 y domingo 19, 7:00, que también bueno, está buenísimo.
Tempranito,
¿no?
Para volver
tempranito
a casa. Carola Reina estuvo con nosotros, esto es Dulce y Amargo como todas las tardes. Están invitados entonces ahí a la plaza Sin Filtro de Florian Zeller. Pueden verlo en todos estos horarios que dijo Carola. Muchísimas gracias por haber estado acá.
Okay.
Ha sido un placer. Esto es Dulces y Amargo como todas las tardes por Radio Nacional. Quédate con nosotros porque enseguida tenemos